Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El Chiringuito fue la canción del verano en 1988. Fue uno de los éxitos de Georgie Dan. Georgie Dan ha muerto hoy en Madrid cuando se sometía a una operación de cadera. El año anterior, la canción del verano, también de Georgie Dan, fue El Negro No Puede.
Hoy la negrita nos contó lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede.
En verano seguimos teniendo chiringuitos en España, pero ahora nos pensamos tres veces si usar la palabra negro por sí es políticamente incorrecta. La España de hoy es muy diferente a la España en la que triunfaba Georgie Dan. En la España del 87, en unas elecciones municipales, el PSOE sacó casi el 40% de los concejales. Era una España con un PSOE todavía hegemónico. Nada que ver con el gobierno del PSOE y de Podemos, que hoy ha defendido los presupuestos para 2022 en el Congreso, después de haberlos pactado con Esquerra, el PNV. Primer debate hoy en el Congreso de los presupuestos. Se han debatido las enmiendas a la totalidad. Si una de esas enmiendas prosperase mañana cuando se voten, hay 7 enmiendas a la totalidad, habría que devolver los presupuestos. Pero eso no va a suceder porque el gobierno tiene atados sus apoyos. Mientras se debatían los presupuestos en esta primera gran sesión, el Tribunal Constitucional ha dado a conocer la sentencia sobre la plusvalía municipal. Hace unos días conocimos el fallo. Fallo que decía que el impuesto de plusvalía debía quedar anulado, y hoy hemos conocido la sentencia, los detalles. Y uno de esos detalles es que no se podrá reclamar la devolución de la plusvalía municipal si no ha sido impugnada antes del 26 de octubre. ¿Por qué antes del 26 de octubre? Porque ese fue el día en el que se conoció el fallo. La ministra de Hacienda, Montero, ha aprovechado el debate de presupuestos para anunciar que aprobará un nuevo impuesto de plusvalía municipal.
Llevaremos al Consejo de Ministros un texto legal para corregir aquellos elementos que se hubieran declarado inconstitucionales, dando tranquilidad y seguridad a los contribuyentes y a la financiación de entidades locales.
Dando tranquilidad a los contribuyentes. Dice, no, pues si los contribuyentes estábamos tranquilos sin impuesto de la plusvalía. La ministra habla ahora de dar tranquilidad cuando el Constitucional venía diciendo desde hace años que el impuesto no era conforme a la Carta Magna y el gobierno no hizo nada. En el debate de presupuestos, la ministra ha insistido en que se refuerza la clase media. Bueno, pues este impuesto de la plusvalía recae sobre la clase media como alguna de las subidas de impuestos que plantea el gobierno. La ministra Montero, más que defender su proyecto de presupuesto, se ha dedicado fundamentalmente a atacar los presupuestos que en su momento hizo el Partido Popular. Y después de ese recurso tan manido de hacer oposición de la oposición, la ministra Montero ha tirado de adjetivos para calificar los presupuestos.
Son unos presupuestos extraordinarios por el momento y por lo que representa.
Presupuestos extraordinarios, ha dicho la ministra. Claro, son los presupuestos que tienen ya la inyección del fondo Next Generation, del dinero de Bruselas. Pero en realidad estos presupuestos, este proyecto de presupuestos, porque todavía estamos en los pasos preliminares, desde el punto de vista económico, este proyecto de presupuestos está muerto. Porque este plan de presupuestos está basado en una previsión de cómo va a comportarse la economía. Dice que la economía va a crecer, el gobierno dice que la economía va a crecer este año un 6,5% y el año que viene un 7%. Esas previsiones han sido desmontadas por todos los organismos nacionales e internacionales. Ahora mismo, pues el consenso está en que este año acabaremos con un crecimiento económico del 5% y que, bueno, el año que viene pues estaremos en torno al 6,3%. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque si no crece la economía lo que el gobierno ha estimado, los presupuestos están muertos. Los presupuestos en realidad son un proyecto de ingresos y de gastos. Si no crece la economía tanto como se ponen los papeles, los ingresos previstos no son los que se van a producir. ¿Y qué sucede si los ingresos son menores de lo previsto? Pues que el déficit es mayor del previsto. El gobierno dice que el déficit del año que viene va a ser del 5%, pero no se va a cumplir. ¿Y por qué es importante, por qué es negativo que no se cumpla el objetivo de déficit? Por una sencilla razón. En este momento tenemos una regulación en Europa que nos permite tener un déficit excesivo por encima del 3%, pero eso se va a acabar. Bruselas va a exigir ajuste. Y cuanto mayor sea el déficit, mayor tendrá que ser el ajuste. Por cierto, que el debate de presupuestos es el debate de la ley más importante del año. Y Sánchez se ha ausentado cuando ha hablado la oposición. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que España sigue por debajo del nivel de riesgo medio de contagio por coronavirus. La incidencia acumulada ha aumentado 3 décimas y se mantienen los 49 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad, además, ha notificado poco más de 2.000 nuevos positivos y 39 fallecidos desde ayer. Y el fundador de la red social Twenty, que había denunciado un extraño robo del que fue víctima ayer en Madrid, ha cambiado su declaración. Ahora asegura que el grupo de encapuchados que entró en su casa y le agredió no le obligaron a confesar su contraseña para robarle bitcoins. Juan Baño.
Efectivamente, ya no mantiene que le robaran bitcoin. Llegó a apuntar que le podrían haber robado hasta 50 millones de euros en esa moneda virtual, sino a la sustracción de diversos enseres y objetos. Habla, según ha sabido COPE, de varios relojes de lujo por valor de unos 200.000 euros. Ocurrió sobre estas horas de la tarde en su ático madrileño frente al Retiro. Una vecina oyó gritos y llamó a la policía. Zarin Denzel estaba en casa con una o dos personas más. Había llamado a una chica y al abrir la puerta se encontraron con 3 o 4 encapuchados que le golpearon, maniataron y se apoderaron además de diverso material telemático. Es la versión del denunciante. El portero de la vivienda nos asegura que no vio nada. Llegó minutos más tarde. Denzel vive solo.
Vive solo, pero vienen aquí sus amigos, socios, nada más. Muy buena persona, muy buena persona. Eso se pasa, ¿sabes? Siempre hay robo aquí en la calle, siempre.
Extraño suceso en el que la víctima no quiso recibir asistencia médica y además presentaba cierta alteración anímica propia de haber estado de fiesta y celebración durante muchas horas.
Y el Papa Francisco pide rezar por los que sufren depresión o estrés. En su nuevo vídeo, el Santo Padre asegura que la sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico, y nos pide que procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están sin esperanza.
Las palabras de Jesús también les ayudan. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida.
Y contamos también que más de 3.000 ciudadanos han reclamado ya en Cataluña el nuevo impuesto del CO2 a los vehículos, ya que la Generalitat está cobrando a conductores que ya habían vendido su coche. COPE Cataluña, Guillem Vives.
Mariano Campos es un transportista al que hace 22 años le robaron su furgoneta. No obstante, ahora el gobierno catalán le reclama a Mariano que pague el nuevo impuesto de CO2 por tener un vehículo antiguo.
Me piden también la que denuncié el 3, nada menos, del 6 de 1999, que tengo la denuncia aquí delante.
Como Mariano, hay más de 3.000 personas que han tenido que pagar por un coche que no es suyo. La solución que propone la Generalitat es que los damnificados paguen de todas formas y que si lo reclaman, en un futuro se les pueda devolver el dinero.
Y ya hay 11 del Real Madrid para la Champions. Luis Munilla.
Ojo a la hora, 7:15, la hora de arranque del Real Madrid Shakhtar Donetsk en el Bernabéu. Adelantado Miguel Ángel Díaz la alineación de Ancelotti y hay sorpresa en el ataque, Miguel.
Sí, juega Lucas Vázquez junto con Benzema y Vinicius, nueva suplencia para Hazard. El resto del equipo lo forman Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba y Mendy en defensa y Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo. Ya están calentando los ucranianos, que tienen bajas importantes como Traoré, Moraes o Pedriño. Se va a abrir un aforo de 50.000 espectadores en el Estadio Santiago Bernabéu. La localidad más barata cuesta 49 euros. Va a dirigir el partido el colegiado francés Benoît Bastien.
Tiempo de juego comienza a las 6:30 con ese Real Madrid-Shakhtar y desde las 9 el partidazo Liverpool-Atlético de Madrid. A esta hora Xavi Hernández dirige su último partido con el Al-Sadd de Qatar. Allí presente está una delegación del FC Barcelona para cerrar su fichaje justo a continuación. Tenemos además 4 partidos en segunda: a las 7 Amorebieta-Valladolid y Mirandés-Lugo, a las 9:15 Eibar-Oviedo y Las Palmas-Fuenlabrada, y en el Master 1000 de París en juego Carlos Alcaraz contra Yannick Sinner en segunda ronda. Alcaraz ha ganado 7-6 el primer set y pierde 4-3 en el segundo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, tenemos 11 grados en Cibeles. Mañana van a seguir bajando las temperaturas. Hoy han caído los primeros copos de nieve en la sierra, pero de momento no están afectando a ninguna carretera. Ahora mismo, eso sí, hay dificultades de entrada en la A1 Alcomendas y Las Tablas y A2 Torrejón. Retenciones de salida en la A3 Rivas y en la M40. Lo peor está en Hortaleza, sentido A2, Coslada A3 y Pozuelo, sentido A5. Ya está abierto el plazo de inscripción para la San Silvestre Vallecana. La organización ha marcado el aforo en 40.000 corredores. Habrá que mantener la distancia de seguridad en la salida y habrá 5 tandas de participantes que empezarán a correr cada 25 minutos. La inscripción puede hacerse en la página web sansilvestre.com. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Qué bien suena, ¿verdad? Bueno, pues es la Invencible. Es una de las 200 guitarras que ideó Antonio de Torres, el luthier de guitarra flamenca más importante de toda la historia. Su valor es tal que los conciertos que se anuncian son de la guitarra. Es decir, ella es la protagonista del cartel y no los artistas que la acompañan. Antonio de Torres nació en 1817 a las afueras de Almería, en un barrio humilde. Dio sus primeros pasos como aprendiz en una carpintería de Almería también, pero pronto cambiaría la historia de la música. A lo largo de su vida consiguió tener una gran reputación. Primero fue Sevilla, donde construye la famosa Leona, y que suena así. Suena así de bonito y además tiene esos nombres espectaculares que me encantan. Después Madrid y Barcelona, para finalmente volver a su Almería natal, donde construye más de 180 guitarras. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué sonido tan bonito.
Qué preciosidad. ¿Y tú te has fijado en una de esas guitarras que sale a subasta este sábado?
Pues sí, es como un Stradivarius, Pilar. No es una guitarra cualquiera, es el modelo SE35... Es una guitarra que un príncipe ruso le regaló a su esposa y que después estuvo 40 años escondida en un monasterio. Es una obra de arte que, bueno, pertenece a esa segunda etapa que has mencionado tú, a la etapa almeriense, y su precio de salida está fijado entre 100.000 y 150.000 euros.
De el salida, precio de salida. De salida, sí.
Eso, para que nos hagamos una idea. Una guitarra buena, 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 de las que puede usar hoy un profesional en un concierto, pues puede rondar los 20.000 euros.
O sea, que, fíjate la diferencia, ¿eh? Y hablando, claro, de una muy buena, como dices. Pero oye, Javi, esta guitarra no es ni mucho menos la más valiosa de todas, ¿eh? He hablado esta mañana con Raúl Enrique Navarro, hijo del tataranieto del maestro Antonio de Torres, y me ha dicho que sabe a ciencia cierta que una de estas guitarras ha llegado a costar 1 millón de euros. Es que es alucinante.
Bueno, no descartamos que esta pueda llegar a ese precio, porque sale,
claro,
100, 150.
Digo que Raúl sabe todo esto porque junto a su primo, Fran López Navarro, ha producido el documental La Española, la de Torres.
Nadie se esperaría que de allí fuera a surgir un personaje que revolucionara el mundo de la guitarra.
Nos encontramos con que Torres sale de Almería, conquista Sevilla, se relaciona en Madrid y conquista Barcelona.
Que la guitarra de Torres es el instrumento que resultaba más atractivo para los guitarristas de su época.
Bueno, pues fíjate, Raúl, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas
¿Cómo
tardes.
Estáis? Porque después de 4 años de investigación fue cuando os decidisteis a grabar este documental, La Española, la de Torres. Bueno, en fin, era vuestro antepasado, Raúl, y sí, supongo que no lo suficientemente conocido, desde luego, en España, y dijisteis, hay que hacer algo, ¿no?
Exactamente. Nosotros, desde que empezamos el proceso de investigación, empezamos el proceso y al año y pico empezamos a grabar. Pero el proceso fue de un sitio a otro por toda Europa, incluso en Estados Unidos, grabando entrevistas con los mayores expertos del mundo, porque pensábamos que esta persona, que es el padre de la guitarra, tanto clásica como flamenca, deberíamos de tenerla en alto reconocimiento. Y a día de hoy seguimos luchando para que tenga el reconocimiento que debería, de verdad.
Ya, ¿qué tiene una guitarra de Torres para ser tan especial, la sonoridad? ¿Por qué no se ha podido repicar después o hacer una réplica exacta de cómo se construían esas guitarras.
Bueno, las guitarras Torres, siempre se habla un poquito de lo que era el sonido Torres, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que las guitarras que han llegado hoy en día a nuestros días son guitarras de más de 150 años. Y, uh-huh. Guitarras que bueno, el tiempo ha hecho su mella en esas maderas, esas guitarras, pero aún sigue conservando lo que se denomina el sonido Torres, que es quizá un... hay gente que lo describe como un sonido muy cálido, pero a la vez muy potente. Digamos que la forma de construir de Antonio de Torres en ese momento fue única, fue novedosa, y la gente viendo, y ya en el extracto que se ha escuchado, viendo que esa guitarra proporcionaba un sonido totalmente diferente y nuevo y potente, todo el mundo intentó copiarla. Y uh-huh. Incluso los guitarristas de la época intentaban tocarla, pero sí que es verdad que se han hecho muchas réplicas, muchas copias, pero bueno, ahí siempre se queda un poquito el misterio del alma del guitarrero que se queda dentro del instrumento.
Qué bueno. Oye, lo que me alucina es que a nivel popular, ¿no?, no sean más conocidas las guitarras de Torres, por supuesto en el mundo de la gente pues que toca que toca un instrumento, que toca música con la guitarra. En el mundo del flamenco me imagino que sí. De todas formas, sin embargo, es una enorme figura de gran importancia en Estados Unidos, en Japón e incluso, Raúl, en Cambridge hay un profesor, un catedrático que tiene una tesis doctoral sobre Antonio de Torres. ¿Es así?
Sí, sí, así es. Es un señor que se llama James Westbrook, que lo tuvimos en el documental, pero es que la trascendencia de Torres, lo hablábamos esta mañana, llega a que su primera biografía, su única biografía, se edita en inglés, luego se edita en japonés, en alemán, en francés, en italiano, y hasta que no pasan 30 años no se edita en español.
¡Qué fuerte!
Hay una cosa que tenemos, no sé si los españoles, de no darnos importancia a nosotros mismos y de mirar como en todos los sitios para afuera, y no sé, creo que para eso estáis vosotros también, Pilar, para darle difusión, ¿no?, a este tipo de personajes históricos, que realmente es que Torres cambia el paradigma de la música española en un momento dado y evoluciona hasta nuestros días.
Bueno, para eso estamos aquí, para uh-huh. hacerle un homenaje, y por eso está el documental también.
Correcto.
Para rendir un homenaje, y por eso están museos como el Museo de Stradivari, de Antonio Stradivari, porque cuando estabais investigando, creo que fuisteis a ese museo y había una exposición de Antonio de Torres, ¿no?
Sí, efectivamente. Para sorpresa nuestra, cuando nos contactaron también a través de uno de los contactos que teníamos, que habíamos hecho, con el que habíamos estado incluso entrevistando allí en Italia, nos invitaron a ir al Museo Stradivari de Cremona, porque allí mismo tenían una colección y una exposición de Antonio de Torres nombrándolo el Stradivari de la guitarra moderna. Entonces, claro, que en una ciudad como Cremona, que todo gira en torno al violín, hasta las alcantarillas de la calle tienen un violín dibujado, estén claro. reconociendo a Antonio de Torres como el Stradivari de la guitarra, pues hombre, lo primero se te pone, y más siendo descendiente, se te pone pecho palomo, ¿no?
Ya
pues
te vi.
Hombre, claro, que hay que sacar, vamos, imagino que tendréis una foto del tatarabuelo en alguna parte bien grande de la casa, ¿no?
Sí, sí, por ahí anda sí. alguna foto, sí.
Claro, y claro.
Sí, no, sigue, Fran.
Sí, no, y bueno, y simplemente ver eso, que allí, que tienen que ver, incluso tuvimos la oportunidad, y está en el documental, de recoger un concierto privado de una guitarra Torres con una viola Stradivari que pertenecía ni más ni menos que a Paganini. Y eso está dentro del documental. Nosotros teníamos un concierto privado para nosotros con esos dos instrumentos. La verdad es que fue, yo creo que ya fue
qué
lo
pasada.
Más.
Qué fue pasada. Una pasada. Totalmente. Bueno, es que, por favor, deberíamos referirnos a las guitarras de Torres aquí como se refiere uno a los Stradivarius por todo el mundo. Es decir, en España, aunque no sepas casi ni de música, ni sepas casi cómo es un violín, has oído hablar de Stradivarius, ¿no? De un Stradivarius, sí. De la importancia que tiene, del valor que tiene. Esto, tendríamos que tener también asumido que una guitarra de Torres es una guitarra de Torres a ese nivelazo, ¿no, Raúl?
Claro, por eso nosotros el título le dimos tantas vueltas y acabamos poniendo la española en referencia a la guitarra española, la
claro,
de Torres, ¿no?
Claro.
Al final era una analogía entre la guitarra que había hecho de Torres y la guitarra española. Bueno, también decir que, como decía Javi, nosotros teníamos un cuadro donde salía una guitarra muy importante de Torres y una foto de Torres que tenía nuestra abuela en nuestro cortijo, cuando íbamos de pequeños al cortijo, y eso fue el germen, ¿no?, de que nosotros empezáramos a investigar sobre esta persona y darnos cuenta de la relevancia tan tan alta que tenía, y eso es lo que nos llevó a hacer el documental, que se puede ver en Filmin, en Amazon Prime Video, en Flixolé, bueno, uh-huh. en muchas plataformas.
Luego somos muy torpes el ser humano y al final acabamos valorando la guitarra. ¿Sabes por qué? Por estas cosas, por estas subastas en las que la guitarra de repente alcanza un precio desorbitado, sí. Y decimos, ala, pero qué bestialidad, ¿no? Que pasa un poco con el violín Stradivarius, ¿no? Que cuando alcanzan esos precios tan altos, pues se le pone en valor, lamentablemente, hasta que no pasa eso, parece que no ocurre.
Claro, mira, que nosotros estuvimos muy tentados a poner algo de una subasta, de hablar del valor en nuestro documental, del valor de estas guitarras, pero pensamos que no era honesto hablar de eso y queríamos, claro, que la gente se acercara al trabajo documental para descubrir la importancia de este al margen de los precios que tiene. Como hablábamos esta mañana, hay guitarras que se han vendido mucho más caras, pero a lo mejor no ha tenido la trascendencia que ahora, por lo que sea, está teniendo esta subasta. Veremos a ver.
Veremos a ver. Bueno, estaremos atentos. Estaremos muy atentos. Bueno, es que suenan de maravilla estas guitarras. Yo me quedaba asombrada con la Emperatriz, también con la Leona. ¿Vosotros sois capaces de distinguirlos por el sonido?
Bueno, a ver, cuando has puesto la Leona, sabía que era la Leona. A ver, más que nada porque la Leona tiene lo que se llama un tornavoz, que es de la primera época de Torres, y para intentar que los sonidos graves fuesen eso, graves, aún más graves, y tuviera ese sonido, se utilizaba como un cilindro de latón que se colocaba dentro de la boca de la guitarra, y eso transfería parte de la vibración de la tapa al fondo y cambiaba el movimiento del aire, por lo que termina teniendo el sonido un tanto metálico. Los sonidos graves tienen ese tono metálico, que bueno, tienes que entrenar un poquito el oído, pero...
Os está hablando un constructor de guitarras.
Sí,
guitarra, ¿eh?
Porque que sé que ha seguido además esa tradición, Fran, sí. Y que estás haciendo guitarras, llevas cuatro, ¿no?
Sí, bueno, estoy con la cuarta ahora mismo y bueno, fue a raíz de este documental que bueno, empezó uno a empaparse de guitarra.
Anda,
y todo. Yo llevo tocando la guitarra desde que era pequeñito, pero ni conservatorio ni nada, solo porque me gustaba.
Y que hemos estado en los mejores talleres del mundo, entonces...
Estuvimos con Germán Hauser, y viendo tanta guitarra y todo, que parece ser que se despertó en mí algo.
A mí ya no se me va a olvidar más, el maestro Antonio de Torres con estas guitarras, la española, la de Torres, las de Torres, Javi, se nos va a quedar ya para siempre
eso,
ahí.
Eso, que se llamen así siempre,
eso,
exactamente.
Gracias a Raúl y a Fran López Navarro por contarnos la historia, ¿no?, de vuestro antepasado. La verdad es que merece la pena que lo contemos muchas veces para que seamos capaces, desde luego, de darle el valor que tiene, que es muchísimo, enorme, gigantesco. Gracias a los dos, un abrazo.
Muchas gracias.
Es que cómo somos a veces aquí en este país.
Sí, ¿verdad? Hasta que no le ponen un precio desorbitado a algo, no lo valoramos.
Valoramos lo nuestro.
Luego mola mucho tener un tatarabuelo tan famoso.
¡Hombre!
Yo no lo tengo, no sé tú, Pilar.
No, ahí están Raúl y Fran, desde luego con un documental y todo y siguiendo la tradición. Bueno, Javi, gracias.
Buena tarde, Pilar.
Un abrazo,
gracias.
Adiós. Y mientras pasamos por línea directa, que está aquí Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo que también es música para nuestros oídos son los seguros de hogar de Línea Directa por coberturas y servicio. Y ahora porque te bajan el precio de tu seguro de hogar. Así que ya te estás cambiando a Línea Directa porque tu casa y tu bolsillo te aseguro que te lo van a agradecer. 917-700-700. 917-700-700. También puedes consultar condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues ya que estamos tan musicales, he de decirte que dentro de unos minutos nos visita en la tarde Maritza, que celebra su 20 aniversario recordando a Amalia Rodríguez en el Teatro Real. Y yo creo que es algo para no perderse. ¿Qué venías? ¿Dispuesta a contarnos algo de un sándwich? Pero si nos quedan 30 segundos. Rosa, no, técnico, dice que ni de hablar.
A ver, ¿qué sándwich? Pues
me lo como. No, voy a preparar uno de aguacate después, que os va a encantar.
Pues ¿aguacate con qué?
Aguacate, genial.
Buenas tardes, gente. Pues el sándwich que probé el otro día tenía 4 palitos de cangrejo y dije, voy a untar guacamole en una de las dos caras y por el otro lado, encima de los palitos y del guacamole, 9 tomates cherry colocados como las posiciones de las 3 en raya. Probadlo. Estuvo delicioso. No sé ni cómo se me ocurrió.
Como 3 en raya, ¿eh?
Yo lo voy a volver a repetir.
¡Qué rico! 607-150-602. Más sándwich. Queremos más.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Cuatro pantalones, siete camisetas, seis cazadoras no es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en mega fines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Cuatro pantalones, siete camisetas, seis cazadoras, ¿no es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en mega fines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
¿Y el precio de la luz? Lo de siempre.
Estamos cansados de que la luz suba. Por eso en Total Energies te bajamos el precio. Para que pagues menos y tengas una buena noticia. Llámanos al 900-907-888 y pásate a la energía diferente de Total Energies. Condiciones en totalenergies.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún, de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
Así suena el timbre de una casa.
Así suena el timbre de una casa con el ofertón de Lowi mejorado. El ofertón de Lowi todavía mejor. Fibra de la buena buena y móvil ahora con 10 gigas por solo 29,95. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
Cope te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
Cope. Estar informado.
Con que vos xurarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que mora não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bar desenganar.
Decía el escritor Fernando Pessoa que el fado es la fatiga del alma fuerte. Desde luego es la forma de expresión más conocida de la música y la cultura portuguesa. Esa melancolía, nostalgia, esas pequeñas historias de los barrios humildes se dan cita en este estilo que ha tenido grandes voces femeninas como representantes ante el mundo. Maritza canta Amalia, es el punto de unión de dos voces que han conseguido llevar este género por donde ningún otro lo ha logrado en la historia. Amalia como la diva absoluta del fado en el siglo XX y Marisa como máxima embajadora de su estilo en el siglo XXI. Así, la fadista más internacional de la actualidad homenajea al mito Amalia Rodríguez por el centenario de su nacimiento y lo hace en una doble celebración porque ella misma cumple 20 años de carrera. Lo bueno es que la vamos a poder disfrutar ampliamente aquí, en España, en nuestro país. El 14 de diciembre estará en el Teatro Real de Madrid, pero hay que decir que no es la única fecha. Después las repasamos todas. Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pero qué bonito, ¿eh? Estoy aquí escuchando encantada.
La primera vez que he pronunciado tu nombre lo he dicho casi como lo decía tu abuelo.
Sí, Maritza.
¿Por qué te llamaba así tu abuelo?
Porque mi abuelo ha vivido 38 años en Venezuela, en Caracas. Y cuando he volvido a Portugal, pues mezclaba ya mucho de portugués con español y entonces me llamaba Maritza el tiempo todo.
¿Cómo se dice de verdad?
Marisa.
Marisa. Marisa. Bueno, pues Marisa canta Amalia, que es tu octavo álbum y coincide con el centenario, ¿verdad?,
sí,
de la gran dama del fado. ¿Qué significa para ti hacer este homenaje a Amalia Rodríguez?
Te digo que cantar Amalia es una responsabilidad muy grande. Es la mayor voz de todos los tiempos de la música portuguesa, la diva del fado. Pero yo, como he descubierto a Amalia muy tarde en mi vida, he descubierto a Amalia en mi adolescencia, siempre la escuché con mucho respeto y estando tan cercana de fado, pero también con una idea en la cabeza que todo lo que nos ha dejado, este legado maravilloso, tiene que ser cantado para no ser olvidado. Entonces, cuando fue los meus 20 años, yo hay un disco que a mí me encanta y que tengo siempre, que se llama Frank Sinatra Sings Antonio Carlos Jobim.
¿Sí?
Y siempre dice que un día iría pegar en el repertorio más simbólico que Amalia nos ha dejado de los grandes poetas, de los grandes compositores, y hacerlo un poco a semejanza de ese disco que me encanta tanto. Y ahí está, es intemporal, es universal, es un lenguaje de mundo.
Ya lo
no,
creo.
No es solamente fado, la guitarra portuguesa te transporta ahí, pero las sonoridades son muchas.
Bueno, es que además tú estás considerada como la gran embajadora de la música portuguesa del siglo XXI, es verdad. Y además cantas un género que es considerado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Sí. Y es todo un símbolo de tu país, de Portugal. ¡Jo! Es
la
mucha...
cual ha sido embajadora de la candidatura también.
También. Entonces, ¿es mucha responsabilidad o no?
Es. Y te digo que... la responsabilidad mayor empieza para conmigo. Yo soy muy perfeccionista. No existen conciertos perfectos y también no existe música perfecta. Pero cuando yo subo en el escenario, yo no me considero una fadista. Yo me considero una intérprete, una cantante. Y cuando subo en el escenario, yo quiero que las personas sientan que la experiencia de estar ahí escuchando mi música, hay valido la pena. Entonces yo me transporto, yo trago Portugal, yo trago África, yo soy lusofonía. Yo soy una cantante de mundo, pero con raíces muy portuguesas.
Sei de penas me deito e com mais penas. Com mais penas me levanto no meu peito, já me ficou no meu peito este jeito, o jeito de te querer tanto. Desespero, tenho por meu desespero.
Que tiene el fado o que tiene que tener para que llegue de esta manera al corazón de quien lo escucha?
Es una música que canta los sentimientos de la vida, los sentimientos de ser humano, muy basado en el amor. Y cada vez más, yo estoy quedando mayor también, cada vez más siento que el ser humano hace una busca incesante sobre el amor. Independientemente, existen varios tipos de amor: madre-hijo, pai-hijo, de pares, de varios tipos de amor, amistad. Un ser humano búscalo. Y ni siempre es una busca feliz. Y el fado canta eso. Uh-huh. Canta la alegría de encontrar un amor, la alegría de encontrar y lo ter perdido. La alegría de nunca lo ter encontrado y continuando buscando. Canta todo. Y también la melancolía de lo ter perdido, de ya te partido, de nunca lo ter encontrado. Depende de la forma como cada uno encara la vida.
Estamos escuchando a Marisa, su música, pero también bueno, sus palabras. Estamos hablando de lo que es su octavo álbum, de este bueno, pues doble homenaje, esta doble conmemoración, porque Marisa canta a Amalia, pero además cumple 20 años ella de carrera. Llega a España con este nuevo álbum y además con varias fechas: el 26 de noviembre en La Coruña, el 30 de noviembre en San Sebastián, 1 de diciembre en Bilbao, 2 de diciembre estás en Francia, en Burdeos, pero luego es cuando el 14 de diciembre vas a estar en el Teatro Real de Madrid. ¿Cómo va a ser esta actuación en esta gira que tienes preparada? Porque luego a ti es curioso, ¿no? Porque verte, o sea, escucharte es una maravilla, pero verte, no sé, no sé si es que realmente esa sensación que tú decías de que es como que lo vives tanto, como que tu mente de repente...
Es un viaje.
Sí. Y eso se transmite,
para mí,
se nota en el escenario, ¿no? Se nota cuando se te ve. ¿Qué traes esta vez en el espectáculo?
Yo he preparado, fueron prácticamente 19 meses sin trabajar, sin hacer conciertos.
Desde la pandemia,
desde
¿no?
la pandemia. Y cuando todo empezó a abrir, me dio las ganas de revisitar muchos temas que no canto 15 años, 16 años.
Sí.
Y entonces ahí han puesto un espectáculo, todo muy intimista, cada vez más intimista, cada vez más próximo del corazón, como digo yo, rebuscando temas, claro que los temas como Suf, Oyenta Miña Terra y otros están ahí, pero también rebuscando temas que no canto a mucho, mucho tiempo. Pero déjame decirte que ir a cantar a teatro real es un sueño que se ha tornado realidad. Me recuerda la primera vez que he estado aquí en España. Recordaba ayer porque fui a cenar muy cerquita de Teatro Real. Y mi hotel era ahí, en una calle más arriba. Fui a cantar en un club y pasaba en la puerta del Teatro Real y me decía, hace 20 años atrás, decía, un día, si Dios me da la oportunidad de hacer el sueño, me encantaría cantar aquí. Porque sabía la historia toda de Paco de Lucía, lo que ha pasado para poder cantar ahí. Y para mí era un marco en la historia de la mía vida profesional poder cantar ahí, como ha sido un marco poder cantar el Carnegie Hall, como ha sido un marco poder hacer ópera de Sydney. Y marco aquí para mí, en España, el cantar en Teatro Real de Madrid. Y yo estoy muy feliz.
Ya, o sea que es un sueño que se cumple.
Es un sueño que se torna realidad.
20 años después.
Y me parece que es un poco un regalo de cumpleaños, porque hace cumpleaños 2 días después. Entonces es un regalo, sí, yo estoy muy feliz.
Bueno, escucharte también es un regalo y este disco nuevo lo es. Y bueno, que nos vuelvas a acercar, ¿no? Los temas también de esta grandísima cantante, ¿no? Y embajadora del fado por todo el mundo que ha sido a María Rodríguez,
claro que sí,
en el centenario de su nacimiento y bueno, y escuchar los temas, ¿no? De este disco.
Não sabe ninguém porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto e neste tormento todo sofrimento eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto.
Hemos contado que el fado es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. También lo es, por cierto, el flamenco.
Sí, yo sé, claro.
Tú has cantado, por cierto, con José Mercé, con Miguel Poveda. ¿Crees que hay algún punto de conexión entre el fado y el flamenco?
Sí, sí. Me parece que existe un punto de conexión importantísimo, que es el corazón. El flamenco, cuando es cantado, y las letras del flamenco, es algo muy puro, ¿sabes? Así, muy sentido. Es muy orgánico, al mismo tiempo de... Yo no sé cómo dices, porque yo hablo portuñol. Es
portuñol. Bueno, ya hablas bastante más que muchos españoles
es
que no hablan portuñol.
¿Sabes? Es
sí,
aquí.
Sí, 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 de las entrañas, sale de dentro, sí, de las entrañas.
Y el fado también. Cuando vas cuando se canta en un sitio muy típico, con las personas típicas, es algo que viene... De dentro para afuera, ¿sabes? Y es como una herida que tienes ahí, que duele y que tienes que cantar para ver si la dolor pasa. Y con flamenco yo siento eso también.
Sí. Oye, y cuando se te ve cantar, se te escucha también, pero sobre todo cuando se te ve en el escenario y cuando se te oye hablar, Maritza, aquí, por ejemplo, en este rato que estamos compartiendo en la tarde, se nota... Pues eso que dices tú, ¿no? Que parece que siempre lo vives todo con una intensidad tremenda, ¿no? Y necesitas sentirlo muy, sí, muy dentro, en el corazón. Claro, yo me pregunto, pero eso es estar muy expuesta también en la vida. Quiero decir, ¿cómo separas o eres capaz de separar o eres también una mujer que va así también por la vida y que está totalmente
expuesta?
No, yo
soy muy intensa a mí también en casa, pero no tan intensa como en el escenario. Yo tengo un hijo.
¿Sí?
Que tiene 10 años.
10.
Sí. Y que intento ser un poco más calmita por él.
Con más calma, o sea, sí, ser más tranquila.
Más tranquila por él, ¿sabes? Pero le digo siempre que la vida es maravillosa y que nosotros, seres humanos, podemos todo. Basta querer.
Ajá.
Y vamos siempre adelante. Mi hijo ha nacido de 25 semanas y media.
¿En serio?
Sí, con 482 gramas.
¡Hala!
Y es un campeón, así aguerrido.
No,
entonces
bueno,
tiene
no
una
extraña.
Fuerza, tiene una fuerza de vivir. Y entonces yo le enseño todos los días, Martín, la vida es para vivir, rir, compartir, decir todos los días a los amigos, a tu abuela, a tu mamá, a tu papá, los amo. Y ser feliz es lo más importante de la vida. Pero todo que lo haces, digo siempre, hace bien. Puede ser poquito, pero hácelo
bien.
Bien. Para que te recuerden como la persona que todo que hacía, hacía bien.
Pues está claro que Maritza, desde luego, el resto de las cosas de su vida es muy probable que también las haga bien. Pero desde luego, encantar fados ahora mismo es la número uno y tenemos la enorme suerte no solo de poder hablar con ella, sino de escuchar este nuevo disco y de poder verla en directo en España dentro de pocos días con ese punto final memorable que para ella también es un sueño, que es su actuación en el Teatro Real de Madrid. Maritza, de verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que vaya todo fenomenal. Un abrazo inmenso.
Muchas gracias. Obrigada.
Namorada de un veleiro, no peito de um marinheiro, que estando triste cantava. Que estando triste.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra? Este jueves en Herrera, en COPE, lo compruebo desde el mercado de Triana.
Y yo enciendo la linterna en el centro de Madrid, hablando con los comerciantes, los franquiciados, con los autónomos.
En la tarde viajamos a Castilla-La Mancha para hablar con productores de cereal.
Para pisar tierra y estar con agricultores y viticultores.
Y en mediodía comprobaré cómo afecta la subida de la luz a las empresas visitando polígonos industriales en Madrid.
Este jueves desde las 8 de la mañana en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para responder una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022, con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés.
Y aquel barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugarre lindo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Detrás de esa empresaria que presenta con orgullo un balance general, hay una persona preguntándose si es acertado abrirse al mercado internacional. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y miles de créditos para impulsar el crecimiento de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
Está lloviendo y te quedas en casa. Decides cocinar unas cookies caseras mientras te bebes un refresco. Reciclas la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco, y recicla la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco.
En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Para que recuerdes el 11 del 11, aquí van unos truquitos. 5 días por Barbados, más su calesa de 6 caballos.
11.
10 trajes de lino fino, más un loft estilo neoyorquino.
11.
11 de 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el detergente Marsella con jabón 100% natural solo cuesta 3,19. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio.
¿Quieres saber lo que se siente conduciendo tecnología alemana? Ven a los Black Days de Opel. Hasta final de mes disfruta de condiciones irrepetibles en unidades limitadas en stock en toda la gama Opel, incluidos nuestros modelos eléctricos. Entrega inmediata para que disfrutes cuanto antes de la excelencia alemana. Consulta condiciones en opel.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Tres chispazos de avance de la linterna de hoy. Viene con un claro marcado económico. Vamos a hablar del mecanismo de equidad intergeneracional, que es lo último que se han inventado algún genio economista para decir que nos van a subir las cotizaciones para pagar la pensión. Bueno, ahora se llama así de largo. En el tema del día, vamos a hablar de Marruecos y Argelia, nuestros vecinos del sur, que si no están a tortas les falta un pelo, ¿eh? Cuidadito. Mira, hemos llamado al catedrático de Relaciones Internacionales, Rafael Calduch.
Desde el punto de vista geopolítico, el conflicto entre Marruecos y Argelia era un conflicto que estaba larvado y que ahora se ha recrudecido como consecuencia de dos desencadenantes. Por un lado, las tendencias abiertamente anexionistas de Marruecos respecto del Sáhara Occidental, violentando el planteamiento de la comunidad internacional. Y por otro lado, las alianzas que está haciendo, en particular la que ha hecho con Israel.
Interesantísimo asunto que, ojo, nos afecta más que directamente. Y en clave presupuestos, escucha esto que ha dicho María Jesús Montero, muy cortito.
Perseguimos que sean un antídoto contra esos populismos que prometen soluciones sencillas a problemas complejos.
O sea, pactar los presupuestos con Bildu, con Esquerra, con Podemos, y pretende ser un antídoto contra el populismo. ¿Qué son esos tres, aparte de populistas? Bueno, lo analizamos todo en la linterna.
Te escuchamos.
Es una retórica tremenda la de esta mujer, pero bueno. Si es que necesitamos un sándwich, o dos, o tres. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues hemos hablado de cosas muy ricas esta tarde, pero fíjate este oyente lo que tiene metido en casa, mira.
Buenas tardes, gente. Os cuento, porque en mi casa son unos fans de los sándwiches. Uno de mis hijos toma sándwich de plátano con Colacao espolvoreado por encima. Y el otro toma un sándwich de tres pisos, de tres rellenos, de cebolla con mortadela. Y para que le quepa en la boca, lo envuelve con albal, le pone una silla encima y se pone encima de la silla para aplastarlo. Así que eso es lo que tengo que comprar todos los días para que no quede en casa vacía la despensa.
Pobrecito mío.
Cebolla con mortadela.
Bueno, y es que el sándwich admite mucha variedad, como bien nos cuentan por aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo, el sándwich para mí es el ponle lo que quieras, porque la verdad es que le puedes poner lo que quieras. Untarlo con mayonesa, sin mayonesa. Pero mi marido tiene una forma original de llamarlo. Para él son montanguis. ¿Y en qué consiste esto? Pues que unta con tomate que le ponemos a las pizzas y luego le pone simplemente queso, jamón york y eso nada. Lo pone en la sandwichera y luego lo corta, pero lo corta a triángulos. Y bueno, la verdad es que está bastante bueno. Y él está tan contento con su montanguis. Bueno, buena tarde, gente. Cuidarse.
Venga, o se lo comen los pajaritos que sonaban ahí también,
sí,
¿no?
Sí,
esos
sí.
Triángulos de sándwich.
La foto que me ha llamado la atención hoy es de Willy Ronis, un clásico de la fotografía. Se publica en español Aquel día, un libro en el que retrató la vida cotidiana de la Francia de posguerra. La imagen de la que hablo seguramente está tomada al final de la primavera o al inicio del verano, en una mañana cualquiera, en una calle cualquiera. Solo se ve un trozo de acera y parte de la fachada de piedra de una casa de vecinos. Un niño es el protagonista, un niño con unos pantalones cortos de tirantes. Debajo de los tirantes, un chalequito de punto con el cuello de pico y una camisa también corta. El niño corre en una mañana cualquiera por una calle cualquiera. Tiene los dos pies en alto, está en pleno salto y lleva el brazo derecho adelantado. En la boca una sonrisa grande, de satisfacción, de alegría limpia. Una sonrisa que le llega hasta los ojos y que le recorre el cuerpo. Su sombra es breve, el sol está alto. El niño que corre en una mañana cualquiera por una calle cualquiera, mientras sonríe, lleva debajo del brazo una larga y gran barra de pan. La barra de pan es casi tan grande como él, la barra tostada por fuera con una miga esponjosa por dentro. Mientras el niño corre, siente bajo el brazo que está todavía caliente, huele al fuego y al trigo de la tahona. El niño no quiere ser de plata, no quiere ser de agua. En su frente de harina, en su risa de bueno, no hay más que alegría por el pan de hoy. Tiene, para sorpresa de los mayores, la alegría de los que han encontrado la miga y la corteza sin buscarlas. Y corre a contarlo, a decírselo a todos, a celebrar una fiesta en casa. ¡Tengo pan!, grita por el barrio. Cosas de chiquillos, de niños que se maravillan de los pájaros, del olor del agua de la colonia los domingos y del pan, también del pan de todos los días.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde fría de otoño, que hoy la verdad es que parece tarde de invierno. El caso es que la radio continúa, la radio siempre sigue y llega La Linterna con Ángel Espósito.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los líderes mundiales reunidos en la Conferencia del Cambio Climático en Glasgow. El texto, leído por el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, insiste en que si existe una verdadera voluntad política, es posible contrastar la crisis del cambio climático y de la pospandemia, aprendiendo de los errores del pasado y asignando recursos suficientes. No hay más tiempo que perder, ha dicho el Papa. Estamos en un cambio de época que requiere un compromiso con los más vulnerables y con las jóvenes generaciones. Toda acción urgente, valiente y necesaria para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de forma coordinada y responsable, ha insistido el Papa, debe ser una prioridad para un mundo en el que con la pandemia hemos aprendido que no tenemos alternativa válida si no apostamos por un futuro donde los comportamientos cotidianos y las inversiones económico-financieras puedan salvaguardar verdaderamente las condiciones para una vida digna de la humanidad de hoy y de mañana en un planeta sano. Este mensaje está en continuidad con lo recogido en su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la creación. Un mensaje que está lejos de las corrientes de pensamiento y de acción que pretenden un modelo de lucha contra el cambio climático en el que se diviniza a la naturaleza y se sitúa al ser humano como el principal problema. Como han repetido los últimos papas, necesitamos una ecología integral que coloque a la persona, con toda su dignidad, en el centro de los esfuerzos para cuidar nuestra casa común.